Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ay, la guerra. Vamos a Oriente Medio. El primer ministro de Israel acaba de decir que quienes asesinan a rehenes no quieren un acuerdo. Alicia García.
Sí, eso es el mensaje de Netanyahu a Hamás horas después del hallazgo de los cadáveres de 6 rehenes en Rafah tras más de 10 meses de cautiverio, informa Xabi Lasso.
El presidente israelí ha culpado de nuevo a Hamás por no ser capaz de llegar a una tregua y le ha acusado de no realizar negociaciones reales desde diciembre. Ha añadido también que el gobierno israelí está comprometido a seguir luchando por un acuerdo que devuelva a todos los secuestrados y que garantice su seguridad y existencia. Sin embargo, Hamás ha acusado a Netanyahu de haber añadido recientemente nuevas demandas, como la permanencia de tropas israelíes en la frontera entre Gaza y Egipto y en la franja artificial creada en la guerra que parte a Gaza de norte a sur. En los últimos meses, 8 rehenes han sido rescatados con vida mediante operaciones militares, en comparación con los 105 cautivos liberados en el único acuerdo de tregua alcanzado en noviembre de 2023.
Y aún del exterior, este domingo se cumplen 20 años de la matanza de la escuela de Beslán en Rusia. Recordamos que 32 terroristas chechenos irrumpieron armados en esa escuela y tomaron como rehenes a niños, profesores y padres. El secuestro duró casi 3 días. Al final hubo más de 300 muertos, más de 300 asesinados por este comando checheno islamista. Y más noticias. Este lunes va a comenzar en Valencia el desescombro del edificio incendiado en Campanar el pasado mes de febrero, en el que perdieron la vida 10 personas. El fuego destruyó por completo 140 viviendas en cuestión de muy pocas horas. COPE Valencia, Isabel Moreno.
Apenas unos días después de que se cumplieran los 6 meses por el incendio del edificio de Campanar, finalmente los vecinos empiezan a ver los primeros pasos hacia la rehabilitación de sus viviendas. Pasos que empiezan mañana mismo con las labores de desescombro. El Ayuntamiento de Valencia emitía la resolución favorable para la ocupación de la vía pública y los trabajos que se llevarán a cabo. El pasado viernes, la empresa responsable de estas tareas ya instaló los carteles de señalización correspondientes, cumpliendo con las exigencias administrativas pendientes. Así que, salvo imprevistos, mañana 2 de septiembre se ponen en marcha esas medidas de protección requeridas y a continuación comenzarán las labores de desescombro. Está previsto que estas duren unos 4 meses y su coste será asumido por las compañías aseguradoras, igual que el de la redacción del proyecto de reconstrucción, que será el siguiente paso.
Y por lo demás, ya tan solo 4 días de la apertura del año judicial, el Consejo General del Poder Judicial, esto es el órgano de gobierno de los jueces, aborda mañana un pleno crucial para tratar de desbloquear la elección de su presidente. La ley orgánica del Poder Judicial exige una mayoría reforzada de 3/5 de los miembros del pleno. Esto obliga a un acuerdo entre los llamados bloques conservador y progresista, un acuerdo que hasta ahora ha sido inviable.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Continúa la cuarta jornada de Liga, Guillermo Bermejo.
Con este menú de partidos para hoy. A las 5, Alavés, Las Palmas y Osasuna, Celta. A las 7, Sevilla, Girona. 7:15, Getafe, Real Sociedad. Y a las 9:30, Real Madrid, Betis. Carlo Ancelotti en rueda de prensa sobre el proceso de adaptación de Mbappé y su asociación con Vinicius.
Para mí se están asociando bien. Con el tiempo se van a asociar mejor, no solo Vinicius con Mbappé, sino también Mbappé con los medios, se adaptarán mejor, pero ofensivamente no vamos a tener problema. Nunca lo hemos tenido en estos años y nunca lo vamos a tener este año cuando tenemos los mejores del mundo.
En ciclismo, a partir de las 2:50 de la tarde, 15ª etapa de la Vuelta a España entre Infiesto y Valgrande Pajares. O'Connor sigue líder de la general. A las 2, gran premio de MotoGP en el Moto Orland Aragón, con Marc Márquez desde la primera posición. A las 3, gran premio de Monza en Fórmula 1. Lando Norris saldrá desde la primera posición, Carlos Sainz desde la quinta y Fernando Alonso desde la 11ª. Y a las 5 de la tarde, Paula Badosa disputa los octavos de final del US Open ante Yafan Wang.
Gracias, Guillermo. Sigues en COPE. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Alicia. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
I know it's never too late to make a brand new start. I'm gonna kick down the door,
deporte. ¿El deporte es algo que te fastidia? ¿O el deporte es algo que puedes aprender a hacer que te divierta, que te relacione con los demás y que te impulse hacia adelante, que te haga mejor? Ese es el espíritu de los Juegos Olímpicos en su origen. Ya sabéis que la capital francesa ha acogido en agosto los Juegos de la 33ª Olimpiada, un evento que ha traído lo suyo porque, por ejemplo, esa ceremonia inaugural pues también nos supuso algún disgusto y algún ejemplo de mal gusto. Pero lo cierto es que, por encima de eso, la capacidad de los atletas, su belleza, su solidaridad, la hermosura de los equipos nos ha dado unos momentos extraordinarios. Y la llama no se ha apagado todavía. Este pebetero, en este caso en las Tullerías, en París, sigue encendido porque desde el jueves pasado se celebran los Juegos Paralímpicos. Una cita que se va a prolongar hasta el 12 de septiembre y en la que participan 4.400 atletas que previamente ya han superado durísimas pruebas de la vida. O sea que son doblemente atletas. Pertenecen a 169 delegaciones distintas que se están midiendo en competiciones de 22 deportes diferentes. 150 de estos héroes son españoles y de momento ya llevamos unas cuantas medallas. Luis Munilla está allí acompañándolos. Muy buenos días, Luis.
Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días desde las puertas del Estadio Olímpico de Saint-Denis, donde estamos ya aquí en plena competición.
¡Qué bonito! Oye, ¿cómo va el medallero español?
Pues te diría que va francamente bien. Aquí el objetivo es superar las 36 medallas que conseguimos en Tokio. Llevamos 3 días de competición, porque está arrancando recién el cuarto, y ya vamos por 11. 3 oros y 8 bronces, así que la cosa te puedo decir que va bastante bien.
Oye, ¿podrías situar la marca de Teresa Perales en el sentido histórico? Porque para quienes no entendemos mucho de deportes es difícil medir estas cosas, pero creo que ha hecho un hito.
28 medallas con la que consiguió ayer. Es la deportista paralímpica por excelencia en la historia del deporte español. Nadie ha ganado más medallas que ella, nadie es más mediática que ella. Además, ya sabes que es premio Princesa de Asturias de los deportes. Es un ejemplo en todos los sentidos. Da conferencias allá por donde va y a la gente que la escucha se le queda la boca abierta porque es un ejemplo de resiliencia en su vida, ¿no? 28 medallas que sirven para igualar la marca de 28 medallas de un mito del deporte como es Michael Phelps. Llevaba mucho tiempo buscándolo, parecía ayer casi un milagro que lo consiguiera, y a base de rasmia, que dicen en su tierra, en Aragón, pelear hasta el final sin rendirse, pues lo consiguió en unas últimas brazadas y acabó ganando esa medalla de bronce número 28 por tan solo 2 centésimas con su rival italiana.
No, es tremenda. La verdad que recomiendo a la gente que la sigan en las redes porque da muchísimos consejos, entre otras cosas para centrarse en el objetivo cuando estás desarrollando una tarea muy fuerte o una competición. Somos un país con una gran representación de atletas, ¿verdad, Luis?
Sí. No, bueno, nosotros siempre hemos estado, digamos, en el top 15 de países con más éxito paralímpico. Llegamos a estar muy arriba, si no recuerdo mal, tiro un poco de memoria, en los Juegos de Barcelona fue donde estuvimos más arriba del todo, en la quinta posición, también luego en Atlanta estábamos en la quinta posición del medallero, y hemos ido bajando en los últimos años hasta hacer en Tokio 15º, ¿no? Pero también es cierto que se han ido añadiendo potencias, lo de China se ha disparado en los últimos años, es una brutalidad, y nosotros, bueno, pues poco a poco volvemos a emerger y a ver si lo empezamos a conseguir en estos Juegos.
¿Y hay alguna razón para que nuestros paralímpicos destaquen de esta manera?
Pues no lo sé, yo te diría que la misma del carácter español y sí, la misma del carácter sí, del resto de deportistas españoles. O sea, al final es una raza, es una bestialidad, es un pundonor, va con nuestro carácter y con nuestra forma de ser y lo demuestran día a día.
Que sí, estoy contigo porque eso es muy, muy español. ¿Cuáles son los grandes favoritos españoles? Quienes no entienden mucho, ¿dónde tienen que mirar especialmente?
Bueno, aquí donde más medallas ganamos siempre, históricamente en el deporte paralímpico español, siempre ha sido la natación, eso es lo que más. En la natación ya sabes que nuestra gran representante siempre ha sido Teresa Perales, pero Teresa Perales ya va siendo veterana y vienen muchos por detrás. Han estado en su momento Saray Gascón, ha estado Nuria Marqués, ahora pega fortísimo que ya ha sido además oro aquí en estos Juegos una chiquita de 16 años que se llama Tassi Dimitriv, que llegó de Ucrania con sus padres siendo muy chiquitita, buscando una vida mejor. Le falta el antebrazo, pero cuando se tira a la piscina es una auténtica bestia y va para figura brutal. Hoy, por ejemplo, Tony Ponce, que es campeón mundial de los 100 metros braza, también es discapacitado físico, puede ganar el oro paralímpico que tanto ansía en los 100 metros braza. Bueno, por ponerte algunos ejemplos, tenemos a Ricardo Ten en el ciclismo, Alfonso Cabello, que los dos han ganado ya medalla aquí. Tenemos en el atletismo a Diaratú Iglesias, que fíjate, te digo en 20 segundos su historia. Ella vino de Mali, es albina, y por superstición en Mali a los albinos se les persigue, incluso hasta se le cortan partes de su cuerpo para guardarlas como amuleto. Y ella vino aquí, la cogió una buena señora gallega, y ahora es campeona paralímpica de los 100 metros y subcampeona de los 400. Son algunas historias, ¿no?, de algunos de nuestros grandes deportistas paralímpicos.
No, es preciosísimo, de verdad, no os lo podéis perder, porque realmente, insisto, es una doble marca, la de la vida y la del deporte. Es Luis Munilla, enviado especial de la cadena COPE a los Juegos Paralímpicos, que tiene ciertamente un privilegio de poder seguir estos Juegos y que, entre otras cosas, ha visto a la reina que ayer abrazaba a Teresa Perales, ¿verdad?
Sí, lleva varios días por aquí, creo que será mañana cuando se vaya, y ha estado, la verdad que se ha dado una buena paliza, un buen tute, recorriéndose bastante de las sedes, ha disfrutado, la hemos visto aplaudir, estando con todos los paralímpicos, y efectivamente ayer estuvo con Teresa Perales, además un buen rato, doy fe, porque luego los periodistas estábamos esperando también a que terminara con la reina para hacer nuestro trabajo, pero sí, sí que es cierto que la reina Letizia ha estado animando a todos y siempre involucrada en estas causas.
Muchísimas gracias, Luis, un abrazo muy fuerte y seguiremos pendientes de tus fantásticas crónicas.
Y firmo debajo de lo que has dicho que soy un privilegiado por estar aquí. Así que muchas gracias ahí también por, como le digo a todos, por darle bola a todo esto que es fundamental. Muchas gracias, Cristina.
Un abrazo, amigo. Adiós, adiós.
Igual.
Detrás de cada paralímpico hay una historia fascinante. Y ahora os voy a contar la de un niño que vivía a caballo del Sáhara, de nuestro Sáhara, donde estuvimos tanto tiempo los españoles, y las Islas Canarias, y cuya familia pues tenía que afrontar, entre otras cosas, que uno de sus hijos era ciego. Cuando Enamed manifestó signos de la misma enfermedad que su hermano, y apenas tenía un añito, los padres, y en particular la madre, se atallaron los machos y dijeron: hasta aquí hemos llegado, nos quedamos en Canarias y sacamos a este crío adelante. Lo tiraron a la piscina y aquello empezó a ser un fenómeno a partir de los 9 años. Nos va a contar cómo llegó a medallista olímpico, 9 medallas olímpicas, atesora Enamed, que hoy es psicólogo y asesor de otros deportistas, y al que tengo el enorme placer de saludar aquí en los estudios de COPE, a él y a Harry, porque su perro está plácidamente tirado en el suelo y más feliz que una perdiz con el aire acondicionado. Buenos días, Enamed.
Muy buenos días.
Qué alegría verte otra vez.
Pues yo te diría lo mismo, pero ya sabes.
¿Tú sigues las Paralímpicas?
La verdad es que este año quizás menos que en otras ocasiones. Sí que he seguido las anteriores. De hecho, en Río estuve con la gente de Televisión Española con la retransmisión, y en Tokio sí que la seguí con más calma, pero este año la verdad que estoy un poco más desvinculado porque tengo tantas cosas encima de la mesa.
Bueno, es que se casa Enamed, tiene novia y entonces claro, su vida, y encima se muda, con lo cual
se me ha juntado
casa.
Todo
No sé si he sido indiscreta.
No pasa nada.
Y entonces pues realmente pues está liado, ¿no? Cuando se tiene este palmarés en todo tipo de medallas, de calificaciones europeas e internacionales, pero sobre todo 9 medallas olímpicas, ¿eso te hace la vida de una forma distinta?
Sin lugar a dudas. Yo creo que sobre todo los años en los que estás compitiendo, porque yo tuve realmente la gran fortuna de que en Pekín 2008 fuera mi mejor resultado, con mucha diferencia, porque fueron 4 medallas de oro logradas en una semana, y los siguientes años pues fueron diferentes. Y es algo a lo que no estás acostumbrado, porque tú como deportista y especialmente como nadador paralímpico, pues hombre, no estás acostumbrado al tema mediático, y más en esa época, ¿no? Pero sin lugar a dudas te abre muchas puertas, pero también es cierto que pasado el tiempo tienes que hacer un cambio de mentalidad bastante importante cuando quieres salir del mundo del deporte y entrar en una vida profesional.
Es fascinante porque este camino de modificación interior lo ha hecho Ahmed de forma muy profunda. Lo vamos a tratar después con él. Pero nos vamos a ir un momento a esa infancia. ¿Cuántos hermanos sois, Ahmed?
Somos seis.
Es que son seis hermanos, de los cuales al menos dos son ciegos.
Sí, yo y otro hermano somos, bueno, mi hermano y yo somos ciegos. Él en su caso lo manifestó mucho más temprano que yo. Y yo a los 8 años fue cuando me quedé ciego.
Recuerdas, por lo tanto, el mundo en la visión.
Sí, recuerdas los colores, las imágenes. Fíjate, yo tengo una imagen muy, muy, muy nítida en la cabeza, es en Las Palmas estar viendo la puesta de sol, ¿no? Entonces, cuando alguien te habla de una puesta de sol, a mí me viene a la mente esa puesta de sol que todavía recuerdo. Y bueno, las caras de mi familia, evidentemente, aunque según mi madre ella dice, yo no he cambiado, hijos, sigo teniendo la misma cara.
Qué cara, nunca mejor dicho. Cuando tú tocas los rostros de las personas, que yo creo que los ciegos lo hacéis así, ¿no? No es en las películas solo. ¿Hay identidad entre lo que tocas y lo que recuerdas? Quiero decir, ¿efectivamente es el mismo modo de aproximación o es diferente?
Es diferente, pero sí es cierto que la cabeza es capaz de extrapolar y a partir de ahí pues ya conoces la cara de la persona y puedes entenderla, ¿no? Pero es mucho menos común de lo que la gente se cree. Para nosotros realmente la voz te da muchísima más información que tocarle la cara a alguien.
Claro. Sí. Además la voz, lo digo por propia experiencia, es nuestro modo de ganarnos la vida, da muchísima información, ciertamente. ¿Cómo es un niño que se va quedando ciego paulatinamente?
Pues mira, los primeros meses, en el momento en el que se manifiesta de verdad el tema de la glaucoma con 7 años, son complicados porque eso hizo que la retina fuera muy sensible. Entonces, por ejemplo, cuando había mucha luz o pasaba de mucha luz a un sitio más en penumbra, te deslumbrabas, ¿no? Pero sobre todo es el dolor constante del ojo. Es un dolor que además no tiene nada que ver con el dolor de muelas, es como un cuchillo que se te clava en el cerebro y es absolutamente horrible. Tanto es así que mi madre ya me decía ya con los años que ella, mira, decía, mira, que se quede ciego, que le pase algo, pero por lo menos que se le quite el dolor, ¿no? Porque es la impotencia.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Y empiezas a darte cuenta que hay cosas que dejas de ver, cosas que no percibes, pero no entiendes nada, porque con 7, 8 años, al final el mundo lo ves a través de tus adultos, y si tus adultos te transmiten naturalidad, pues lo aceptas y ya está. En mi caso, lo que pasó es que yo me quedé ciego de repente, porque un día corriendo por mi casa, mi madre me abroncó, porque no podía hacer movimientos bruscos, y en cuanto levanté la cabeza a los 5 segundos ya no veía nada. Pero claro, como a mí me decían que seguía siendo el mismo niño, pues yo seguía corriendo, pero claro, me comía las paredes, seguía montando en bicicleta, hasta que partí la tercera y ya mi madre me dijo que eso nunca más. Entonces yo seguía haciendo las mismas cosas y de hecho la natación fue un salvavidas en toda regla porque en la piscina no hay obstáculos.
Esto es increíble. O sea, el tema de la piscina y de cómo él vive el agua como liberación es precioso. ¿Y en qué momento se convierte en un desafío para ti?
Bueno, el desafío real aparece en la adolescencia, porque los primeros años yo estuve en un internado aquí de la 11 que estaba en Madrid, y a los 13 años regresé al instituto, a un instituto normal en Las Palmas, y claro, mezclamos adolescencia o aborrecencia, como dicen algunos, con el tema de la ceguera. Hasta el momento la ceguera la vivía como algo normal, natural, pero ahí empiezas a darte cuenta que eres diferente. Entonces, claro, yo lo pasaba muy mal en el instituto y tenía muchas dificultades, y la piscina fue ese refugio que necesitaba. Entonces empecé a entrenar todas las tardes 2 horas, mi entrenador me lió y me dijo, vamos a entrenar 4 horas, le dije, vale. Y a los pocos meses fue cuando me clasifiqué a un internacional y ahí cambió completamente la película porque empezamos a entrenar con 14, 15 años 7 horas diarias.
7 horas diarias con una gran ambición y también una forma de superar, ¿verdad?, esa soledad y ese trauma.
Claro, es que el deporte paralímpico en general tiene una peculiaridad diferente al deporte olímpico, ¿no? En general, el deporte paralímpico tienes que hacer una superación o tienes que hacer un afrontamiento de tu vida en el día a día y luego ya eres deportista. Y eso hace una diferencia muy grande, porque al plantearlo de esa manera, el deporte se convierte, digamos que prácticamente en un camino de autorrealización, más allá de los típicos clichés que hablamos, ¿no? Y en el caso de la soledad, bueno, la natación no es lo más recomendable para trabajar con la soledad, porque estás todo el día nadando sin hablar con nadie.
Solo.
Solo. Pero sí es cierto que te hace entender que ningún dolor dura para siempre, que ninguna victoria dura para siempre, y que por mal que estés, y créeme que hay entrenamientos en los que desearías no haberte levantado de la cama ese día, por mal que estés, todo acaba. Entonces, eso, si lo extrapolas al día a día, te ayuda a afrontar muchas dificultades.
Enamed es una joya porque ha profundizado en lo que le ocurre, con lo cual nos ayuda a todos a reflexionar sobre los límites, sobre el dolor. No ha escatimado esfuerzos, de hecho me hace mucha gracia porque no sé si os habéis preguntado cómo determina un atleta ciego que ha llegado al extremo de la piscina. No va a esperar a chocarse, entre otras cosas porque perdería el tiempo, y lo que hace para saberlo es recibir un palo en la cabeza. Es que esto se me ha quedado muy grabado.
Literalmente un palo, además. Se supone que tiene un corcho en el extremo. Yo en mi carrera deportiva creo que nunca lo he sentido. Siempre lo andaba con el palo. Pero sí es cierto que vas contando brazadas, sobre todo para dosificar las fuerzas y saber a qué punto de la piscina estás, pero ese palo te lo tienen que dar con una precisión milimétrica, porque cualquier fallo supone perder centésimas o décimas, y una centésima en unas olimpiadas es un mundo.
Y le decía el entrenador, dame más fuerte con el palo.
De hecho, una entrenadora mía se le partió el palo, la querían sancionar los jueces. Dijo, no, si ya verás que está contento. Salí del agua y me dice, oye, ¿qué tal el palo? Dije, hoy ha sido perfecto. Y dije, pues, nos hemos quedado sin palo.
No, es que es tremenda la historia. Efectivamente, yo me imagino que para un chico que ha tenido que vivir este trauma, que ha tenido esta adolescencia tan complicada, el ser un triunfador, el convertirse en un tío enorme, porque mide, ¿cuánto mides tú?
Un 88.
Está como un tren, absolutamente mazao. Pues tiene que ser también un cambio con relación a las chicas y con relación a la integración.
Sí y no. Fíjate que pasa una cosa curiosa. En mi época de deportista, que era cuanto más en forma estaba, me ligaba poco, pero porque no tenía ni las habilidades sociales, era una persona extremadamente tímida, y sobre todo porque aquí al final todo va de dentro hacia afuera. Es decir, si tú estás inseguro, no crees en lo que estás viviendo, no tienes convencimiento, pues evidentemente eso se extrapola. Y el error que cometemos todos en algún momento de nuestra vida es pensar es que el mundo, es que la gente, es que lo que fuera, ¿no? Y en realidad todo parte de que uno no está haciendo las cosas como debiera, ¿no? Y con los años, pues la verdad es que he sido cada vez menos tímido. De hecho, la gente a veces no se lo cree. Y claro, eso se ha notado mucho.
Claro, o sea que este sex appeal que tiene, fíjate, no tiene que ver con el triunfo olímpico, tiene que ver con haber desvelado lo que lleva por dentro. ¿Alguna vez te he oído decir, Enamed, que con 8 años, en 1996, ganó la ceguera, pero que con la ceguera has ganado tú?
Sí, es un poco largo de explicar, pero básicamente... yo siempre digo que gané la ceguera porque al final el lenguaje importa mucho. Entonces siempre se dice, has perdido la vista. Cuando tú estás en pérdida, estás esperando que aparezca eso que te falta y estás en desventaja. Y el proceso que tuve que hacer yo entre las Olimpiadas de Atenas 2004 y Pekín 2008 fue un proceso de trabajo interior muy grande, porque yo venía a ser una persona muy negativa, que lo estaba pasando francamente mal porque no mejoraba mis resultados, y me tuve que plantear que hacía falta hacer ese entrenamiento mental y ese cambio interior, ¿no? Y a raíz de empezar a hacer ese cambio fue cuando empecé a interiorizar esto que estamos hablando, ¿no? Del lenguaje, y que no es aquello que nos ocurre, sino cómo lo vemos, lo que influye en nuestro comportamiento, ¿no? Y eso me llevó a, después de Pekín, de hecho, que fue porque me preguntaron si cambiaría las medallas por volver a ver, fue cuando fui consciente de que no las cambiaría. No las cambiaría porque yo he sido una persona extremadamente afortunada. Es decir, si yo no me hubiera quedado ciego, no habría aprendido a nadar. Y si no hubiera aprendido a nadar, no habría vivido todo lo que he visto, ¿no? Y cuando estás trabajando el agradecimiento diariamente y practicas el agradecimiento todos los días, llega un momento en que te das cuenta de que nuestras mayores dificultades, salvando las distancias, porque luego la gente me dice, bueno, es que tampoco lo lleves al extremo, salvando las distancias, pero nuestras mayores dificultades generalmente siempre nos enseñan algo.
Es que es precioso escuchar a Enamed. Enamed está considerado uno de los mejores nadadores olímpicos de la historia. Y ha hecho muchas más cosas, porque este señor ha ascendido al Kilimanjaro, ciego. Ha participado en el Ironman, esa terrible prueba que implica correr, nadar y, si no me equivoco, montar en bicicleta.
Eso es.
Pero bueno, pero vamos a ver, o sea, cuéntanos cómo haces esas cosas.
Bueno, evidentemente se hace con un guía, porque ya me han preguntado alguna vez y digo, no, con un guía, porque si tú imagínate el chiste, ciego empieza a nadar en Lanzarote, no sabemos dónde está, ¿sabes? Y luego la bicicleta vamos en un tándem, pero se hace con, sobre todo con mucho entrenamiento y rodearte de personas adecuadas. Yo hay una frase que detesto, esa frase que dicen, se hizo a sí mismo. Aquí nadie nos hacemos a nosotros mismos, siempre necesitamos de los demás. Entiendo que puede poner uno mucha voluntad, pero al final necesitas de gente adecuada que te acompañe, gente adecuada en este caso que te guíe y que te ayude a cruzar la línea de meta. Y la verdad es que el Ironman es una de las pruebas de las que estoy más orgulloso a nivel interno y por la que estoy más feliz, porque yo pensaba que no era posible hacerse que yo hiciera un Ironman, porque yo no corría, no he corrido en mi vida. Y después de 4 kilómetros nadando y 180 de bicicleta, hacerte una maratón, la verdad es que es un desafío importante. Y ahí se pone otra vez de relieve la importancia del tema que te decía antes del trabajo mental, de tener muy claro a dónde vas, cómo quieres llegar y sobre todo cómo te vas a gestionar.
Oye, Enamed, cuando estás en lo alto del Kilimanjaro o en general de una montaña...
Unas vistas preciosas.
Esto te iba a decir, o sea, el vidente se pregunta qué haces ahí, porque nuestro recuerdo de la montaña es fundamentalmente una foto desde arriba.
Pues te diré que para mí fue anticlimático, porque yo cuando llegamos arriba después de tanto esfuerzo, me senté a descansar y después de una hora le decía a los guías, digo, ¿pero qué hacemos aquí? Dice, no, que estamos haciendo fotos. Ah, pues vale. Entonces, para mí la verdad es que fue bastante anticlimático.
¿Qué es anticlimático?
Que no... Anticlimático no. Posiblemente haya usado mal la palabra, pero básicamente es... Esperar tanto, tanto, tanto el llegar a la cima, tener tantísimas ganas de llegar a la cima, de conquistar ese reto. Y cuando llegas es, pues esto es todo. No ha sido de las cosas que más he disfrutado, tengo que decirlo. Disfruté bajar la montaña, porque bajamos corriendo. Pero la subida, la verdad, o sea, el llegar a la cima no fue tan grato como yo esperaba.
Y al margen de la cima, cuando estás en un entorno así natural, ¿tú qué percibes?
Hombre, sobre todo cuando más alejado de la ciudad, el silencio. Hay un silencio muy profundo en la naturaleza, a pesar de que estén pájaros y en el caso del Kilimanjaro, entre los 3.000 y 4.000 metros había bastantes monos. Hay un silencio profundo que no encontramos en la civilización. Y luego la riqueza de olores. Luego, al final, mientras vas caminando, el tacto del suelo. Pero sobre todo la riqueza de olores y los sonidos. La verdad es que los que vivimos en una ciudad como Madrid te impresiona mucho.
Como veis, hace honor a su profesión, porque Enamed es psicólogo, también se dedica al coaching de otros deportistas, hace conferencias, da conferencias, las podéis escuchar en internet. Sin duda todo este camino te ha orientado mucho laboralmente.
Sí, porque... Yo al principio, mientras estaba nadando, decidí hacer coaching y estuve trabajando con algunos deportistas durante varios años mientras todavía competía. Pero me di cuenta que el coaching se quedaba muy corto y por eso estudié psicología. Y la verdad es que, aparte de que es mi vocación y es una profesión que a mí me encanta, el afán es el responder a una pregunta, básicamente. Es ¿por qué unas personas, teniéndolo todo, lo pasan tan mal? ¿Y por qué unas personas consiguen unos resultados a pesar de todas las adversidades, ¿no? Y una vez hechas esas preguntas, ¿cómo podemos ayudar a estas personas, a unos y a otros, a tener una mejor calidad de vida? Y fíjate que no digo ser felices, porque la felicidad es algo que tú puedes estar pasándolo bastante mal en el día a día y aún así tener una vida plena, porque una cosa no quita la otra. Pero es un recorrido que cuando lo haces de mano a mano con alguien, la verdad es que cuando llegan a ese otro lado, cruzan ese puente, es maravilloso ver el impacto que tiene en sus vidas.
Una última cuestión que quiero plantearte. Vemos efectivamente, y lo has mencionado tú al comienzo, historias trágicas de grandes deportistas, afortunadamente quizá cada vez menos, porque somos más conscientes, que después se arruinan. Digo, no me refiero económicamente, me refiero vitalmente, ¿no? Desde boxeadores hasta esquiadores, gente que ha estado en lo más alto del podio no puede afrontar una vida ordinaria. ¿En qué consiste este drama y cómo lo has afrontado tú?
Bueno, consiste en que hay que pasar un proceso de duelo. La retirada hay que prepararla y hay que prepararla muy bien, porque pasas de ser el deportista o la deportista a no ser nadie, porque eres una persona más. No dependes de tus resultados. Y hay mucha gente que echa de menos esa fama, ¿no? Esa la luz de los focos y que estén permanentemente dependiendo de ellos mismos. Cuando pasas a la vida civil, que la llamo yo, pues eres uno más, tienes que trabajar y eres importante para la gente que te quiere. Que esa ha sido la realidad cuando eras deportista, pero la gente no es consciente de ello. Entonces, esa retirada hay que prepararla, el duelo hay que pasarlo, y si el duelo no se pasa adecuadamente, que básicamente es que tengan un nuevo objetivo vital que les consuma igual o más que el deporte, sino es muy difícil adaptarse, porque al final el deportista vive con el objetivo de la semana, que es esta competición, o el objetivo del mes, o después de trabajar 4 años, llegar a unas Olimpiadas y hacerlo lo mejor posible. Pero siempre tienes metas. En nuestra vida real, la vida fuera de las canchas o de las piscinas, los objetivos son más etéreos. Al final son los que uno se ponga, pero si no lo consigues, a veces no importa tanto porque tienes otra oportunidad un poquito más adelante. En el deporte solo tienes una oportunidad, no hay más. Entonces, vivir bajo esa presión y luego vivir a una vida normal, para mucha gente le cuesta.
Es precioso, porque lo que cuenta en Ahmed también tiene que ver con jubilarse. Tiene que ver con cambiar de vida si has tenido un accidente, por ejemplo, con daño cerebral. Tiene que ver con tantos y tantos cambios que se van produciendo en la vida. Él también va a tener que hacer los suyos con esto de la boda.
Pues sí, totalmente.
Pero estás feliz.
Estoy muy feliz, sí.
Es Enamed Enamed, es campeón paralímpico, 9 medallas olímpicas en natación adaptada y es un amigo, la verdad, un verdadero placer tenerlo en el programa. Es todo un honor. Gracias.
Muchas gracias, Cristina, por recibirme.
Nos vamos a cantar con Marcote y nos vamos a ligar también, porque queremos que nos cuentes cuál ha sido la forma de ligar más rara que has hecho o más original o que te han hecho, porque ahora les da por ligar en las grandes superficies. Antes de que te vayas, en Ahmed, ¿tú cómo has ligado? Porque eso tiene que tener su interés en su caso.
Yo, como siempre le decía a mi actual pareja, es que yo te eché el ojo por la calle, ¿no? No, al final hablando mucho.
Hablando
mucho.
Efectivamente. Cuéntanoslo por WhatsApp de sonido 666-55-40-00.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Es cierto que el faro ha descendido, pero España...
Escuchas a Jorge Bustos en Herrera en COPE y La Linterna.
Por ejemplo, en las zonas más despobladas suele haber...
Pues desde el 2 de septiembre, escucha a Jorge Bustos al frente de Mediodía COPE.
Pero, ¿qué se sabía entonces del ébola y qué sabemos hoy?
¿Y por qué tenéis tantas dificultades ahora para sacar adelante un bar?
Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
A ver, tío, yo es que me conozco genial y sinceramente me tengo pilladísimo el punto. 2 o 3 cervecillas las aguanto perfectamente. Quizá una copa también, fíjate lo que te digo. Vaya, es ir viendo cómo te sienta, ¿sabes? Vas calculando, vas controlando y al final, sin proponértelo mucho...
Acabas saltándote un stop y matando a alguien.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Has probado ya fruta leche, Don Simón?
Leche y fruta, fruta, leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
La leche Don Simón.
Cárgate de energía con...
Fruta, leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Agarra la Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agarra la Vocación Plus.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hay muchos cars.
Hay muchos cars. Hay muchos cars. Hay muchos cars. Hay muchos cars. Hay muchos cars. Hay muchos cars.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Operación Retorno. Este fin de semana, 4,7 millones de personas regresando. Ojito. Tenemos al otro lado a Enrique Marchán. Muy buenos días.
Buenos días. A esta hora todavía, por suerte, se circula con normalidad en la mayor parte de carreteras españolas. Eso sí, ya van habiendo algunas complicaciones en distintos puntos, muy pendientes de retenciones de entrada a Madrid por la A6, causadas por un accidente ya resuelto, pero que siguen generando hasta 2 kilómetros de retenciones en ese acceso a la capital madrileña por la A6. Además, también tráfico lento en Valencia, en la A3, a la altura de Buñol, en dirección a la Comunidad de Madrid, y ya en Sevilla también algunas dificultades en la AP4, en las Cabezas de San Juan, en sentido a Cádiz. Mucha precaución en todas esas vías.
Enrique Marchán, muchísimas gracias. Atención a lo que nos dicen desde la DGT, porque puede ir en ello tu salud y tu vida.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
You said the brains.
Esto es Oasis y esto es Marcote Ponte Moño.
¿Qué tal la reentré, la vuelta, el retorno?
Bueno, tan mal que lo he comentado en la...
Pues yo te veo estupenda, ¿eh?
Qué rico es. Tan mal que me ha dado irritación de colon. Ojo. Porque regresé el domingo.
¿Tienes el behind un poco...?
No, ya no. Ah, vale. Ya lo he superado. Pero todo ansiedad anticipatoria. Luego vengo a Laura Rubio, veo a Diego González el Peli, veo a Marci, a Paulete y veo a nuestros técnicos y me entra una alegría enorme. Claro. Pero dos días en casa reconcomiéndome de miedo. Tú fíjate qué tontería en las cabezas.
De miedo. Pensaba que hubiera sido otra cosa de mí.
¿Y bueno, tú qué tal?
Yo muy bien. Un verano muy azaroso. Pues haciendo cosas aquí. Hemos hecho cosas de orquestas de pueblo, cosas muy divertidas musicalmente hablando. Es que, ¿cómo era? Verbenator. ¿Tú no sabes que la hemos llamado este verano Verbenator?
No, me lo llamaban mis amigas.
Bueno, pues eso, la hemos bautizado, la hemos rebautizado como Verbenator.
Es tan bueno y tan real. ¿No se perdía una? Este, que no, casi no, pero, en vez de la sirena, como la llamo yo, en virtud de su espectacular aspecto, la voy a empezar a llamar Verbenator.
Verbenator. Bueno, te traigo a los Oasis, que ha sido la noticia musical de esta semana y del año, porque nadie esperaba que los hermanos Gallagher se volvieran a juntar. Bueno, vamos a tenerlo esperado. Todos los fans, que son legión, lo deseaban, pero nadie lo esperaba porque se llevaban muy mal. O sea, son dos hermanos que tenían la banda Oasis, que es una banda que todo el mundo conoce, ha sido de las más impactantes de la historia de la música de los últimos 40 años, 30 años. Pero nadie esperaba que se juntaran porque llegaron incluso a zurrarse encima del escenario, a tirarse la pandereta. Sí, se
llevaban
muy mal.
Los amores reñidos son los más queridos.
Sí, entre hermanos.
En directo y en diferido se pegaban.
Eso es uno de los leitmotivs que hay que superar en relación al maltrato.
Vale,
equiparable
bueno.
A la...
Me refiero a los hermanos, joder.
Equiparable al caso que tenemos en España de los hermanos Cano de Mecano, igual que se llaman por lo visto Fatal, y que Mecano, pues eso, dicen que nunca se va a juntar. Bueno, pues los Gallagher se han juntado, van a hacer mini gira por Inglaterra el año que viene, creo que son cinco ciudades. Ayer salieron las entradas, bofetones auténticos, gente llorando por las esquinas porque no ha conseguido entradas.
Oye, tengo que preguntarle a Ana Huerta si lo ha conseguido, porque decía en su programa en la mañana de fin de semana que no, estaba dispuesta con el botón, y esta gente joven aprieta el botón a la hora en que empiezan las ventas.
Conozco gente que lo ha conseguido, está muy contenta, y conozco gente que no lo ha conseguido, y de verdad, ayer quedé una persona para ir a un concierto y no vino porque estaba frustrada porque no había conseguido entradas para Oasis por la mañana.
No me lo puedo creer.
Sí. Y entonces, claro...
Pues que oigan a Enamed, que habla de resiliencia, nuestro invitado previo, que se baje en la entrevista.
¿Salieron todas las entradas para todos los conciertos o solo para el de Gales, que es el primero?
Yo creo que salieron para los cinco ciudades, que hay varias fechas en todas las ciudades. Pero ojo, que doy un halo de luz y de esperanza, porque es posible que si todo va bien y no se matan los Gallagher en esta nueva gira... El año siguiente hagan gira mundial y posiblemente vengan a España y posiblemente los podamos ver en nuestro país. Pero claro, todo pasa porque los Gallagher no se maten entre ellos en un bolo o entre la gira. Es que para los conciertos queda un año. De aquí a un año pueden pasar muchas cosas.
Tienen que hacer terapia.
Terapia, sí. Anda que no han tenido años para hacer terapia.
Bueno, pero a lo mejor no lo habían hecho.
Bueno, y toda esta presentación y esta entrada que he hecho tan pomposa y tan bonita es para hablarte de reuniones de bandas imposibles. Bandas que nunca en la vida se separaron por motivos parecidos a los de Oasis y que nunca se iban a juntar. Yo, una de mis bandas favoritas de toda la vida es esta que va a sonar ahora, y yo nunca pensaba que los iba a ver en directo y al final los vi. Son Police.
¿Sois de Police vosotros, Diego?
Es que quien no sea de Police no está en mi equipo.
Algún tema me gusta, sí.
Bueno. No.
Ni fu ni fa.
¿Cómo que me?
Verbenator es en me.
O sea, un momento, ¿no?
Es de Camela ella.
Vamos a ver.
Es que hoy me voy a ver a Camela y Andy Lucas.
¡Ay, que me encanta!
Hombre, claro.
¿Dónde actúan? ¿Dónde?
¿En Cuenca?
¡Ay, yo quiero!
Venga, pues vente, ya está.
Bueno, yo...
¿A qué hora es?
Pues a las 9 será. Es que no miran
no
ni la hora.
No te digo que no.
Venga, ya está.
Bueno, estás fuera de mi lista de amistades. Ya. Porque seguramente te gusta Oasis. Yo es que Oasis no lo he dicho, pero es que Oasis no lo soporto. No me gusta. No. Lo siento, Dani Lee, lo siento, Belén Montes, lo siento todo. Ruber, toda la gente que es fan de Oasis y que son amores de Ana Huertas, no aguanto Oasis.
Ni fu ni fa,
No soporto, pero es que
Police. Nos vamos a dejar de hablar,
Police es mi banda de referencia toda la vida. Ese batería Stuart Copeland. Sting, por favor, Andy Summers. Son una tripleta que me gusta mucho. ¿Qué pasaba? Que entre Sting y Stuart Copeland, que es el batería, se iban muy, 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 muy mal. De hecho, Stuart Copeland, lo he contado alguna vez, en los parches de la batería se ponía fotos de Sting para pegar más fuerte la batería. O sea, fíjate en la inquina que se tenían. ¿Qué pasó con Police? Que después de 3-4 discos gloriosos, del Synchronicity es el último, sí, se separaron y ya no se volvieron a hablar en mucho tiempo. De hecho, se tiraban los trastos. Sting tuvo una carrera en solitario muy brillante. Bueno, sigue teniéndola.
¿Y no era más fácil cambiar a la batería?
No, porque, vamos, Police son tres. Y son tres músicos básicos para Police. O sea, es imposible cambiar la batería. No hay otra batería como Stuart
Copeland. Y pones a otro.
No hay otro. Entonces,
y encajar, los equipos son complicados. Fíjate nosotros. O sea, cada uno es una pieza claro, que tiene que encajar con el resto.
No hay otro Marcote. No hay Marcote bis. Este no, moño y este cuerpo cerrado no existe. Ahora,
es verdad.
El caso es que con los años, después de 20 y tantos años, hablan, se juntan y ya un poco más mayores hacen gira y vienen a España. Yo los veo dos veces, en Barcelona, en el Rock in Rio de aquí de Madrid, y me lo gozo. Luego se volvieron a separar porque ya, Andy Summers es muy mayor. Andy Summers es el guitarrista, sí, Andy. Andy, ¿cómo sea? Andy Summers, es que Sting se llama Gordon Summers y no son hermanos, sino que se llaman los apellidos igual. Bueno, el caso es que se juntaron, tocaron, yo me los gocé, me los vi y ahora se han separado. Sting está haciendo gira en solitario y no sé yo si se juntarán porque ya te digo, el guitarrista es muy mayor y yo no creo que haya.
Luego, ¿sabes qué pasa? Que hay quien no consolida carrera individual después, pero yo, so pena también de ganarme a lo mejor un capón de los oyentes.
Cuidado,
yo prefiero Sting.
Claro.
Que Police. Y Police me gusta, ¿eh?
Por lo del tántrico, es que, por el sexo tántrico. Y
no,
está
no,
muy buen
no,
ver.
Se lo he propuesto, pero no, no.
No, no, no
es reacción. Bueno. No, es reacción. Estrecho y eso. Pero lo que te digo.
Estrecho de colon.
Yo soy católica y por lo tanto muy abierta a cualquier posibilidad. No, la cuestión es que Sting me chifla musicalmente.
Sí. No, es muy bueno. Es un bajista que canta al mismo tiempo, que tiene el gusto musical que tiene. Bueno, me flipa. Otra banda que nadie daba un duro porque creo que fue en el 82 se separaron y que se volvían a juntar son los Eagles. Se volvieron a juntar y salieron con ese sencillo, este Get Over It, que fue un hitazo mundial que nadie se lo esperaba. Es que se llevaban muy mal. De hecho, usaron la frase cuando les preguntaban, ¿os vais a volver a juntar? Porque luego hicieron cada uno carrera en solitario. ¿Os vais a volver a juntar? Y la frase que usaban es, cuando el infierno se congele. ¿Qué pasó? Que con los años hicieron piña, se volvieron a juntar, sacaron este disco. ¿Y cómo lo llamaron? Hell Freeze Over. El infierno se congela porque han vuelto los Eagles. Y yo creo que todavía... Bueno, alguno ha cascado, ha doblado la servilleta, pero yo creo que hay reunión, han estado tocando por ahí y funcionan muy bien. Lo sigues es que a mí me gustan mucho.
Hell's Freeze Over, Hell's me Freeze encanta, over. Me encanta. Uh-huh. Es que dicen, nunca digas de este agua no beberé.
Pues una cosa parecida les pasó también a los Guns N' Roses. Una frase parecida fue la que se dijo y le preguntaban a Axl Rose y a Slash, que son los que se atizaban bastante, me refiero físicamente, o sea,
física,
que no sea así. Y luego le tiraban un poco a los palomos, vale, y a las droguitas. Y sí. Bueno, el caso es que se iban muy mal y los Guns N' Roses se separaron, incluso en medio de una gira, fue muy tumultuoso. Y durante años les venían preguntando igual, y hubo una frase que rondaba por ahí, que era, ¿cuándo os vais a juntar? Y decían, nunca en esta vida. ¿Qué pasa? Que la pasta lo puede todo. Y los Guns N' Roses se volvieron a juntar y a la gira la llamaron
Not in this lifetime.
Como diciendo, eso que decían, pues al final ha sucedido. Y de hecho, los Guns N' Roses siguen tocando ahora mismo.
¿Y no será que muchas de estas bandas se vieron muy destruidas por la droga?
Sí, bueno.
La... En la medida en que después los seres maduran, aquellos que han sobrevivido son capaces de pensar.
Sí. De hecho, los Guns N' Roses eran muy drogaditos. Yo siempre cuento la misma anécdota.
Eran drogadizos, ¿no?
Eran muy, muy drogadizos y echar... Tú fíjate cómo serían para... Y luego tenían un batería que era muy drogadizo, que lo tuvieron que echar. ¿Cómo sería de drogadicto el batería para que te echen de los Guns N' Roses? Tela marinera.
Ya ves.
Bueno, más grupos. Aquí en España no hemos hablado, pero hay grupos que yo en la vida pensaba que iba a volver a ver juntos. Pensaba que nunca iría a volver a ver juntos a Manolo García y a Kimi Portet, el último de la fila.
Vuela el viento, espuma del mar, vuela el viento y vuela.
mezcla el mundo y mezclanos con él. Ahórrate esas palabras de amor.
De hecho, creo que fue el año pasado, 2023, cuando se volvieron a juntar Manolo García y Quimi Portet, que nadie, yo no me lo esperaba.
Claro, es que yo creo que se junten cuando es un dúo es más complicado, ¿no? Porque los piques tienen que ser severos.
Claro.
Pero cuando hay un tercero o un cuarto que pueden hacer de mediador, tiene que ser más fácil, ¿no?
Pues mira con Mecano, eso no funciona.
No, mira con Pink Floyd, por tampoco,
sí,
pero...
Pero no, pero se han juntado, de hecho, y grabaron un disco que se llama Desbarajuste Piramidal y volvieron a regrabar grandes éxitos como este, Cuando el mar te tenga, que es la versión que sacaron el disco, y ahí andan. Yo no sé si van a hacer gira este año, yo no sé si, o simplemente se juntaron para hacer ese disco. Pero bueno, bendito es el último
desde
de la fila.
Desde luego yo les veo recorrido, ¿eh?
Porque a mí es uno de los grupos... Me pasa como con Police. El último de la fila para mí es uno de los pilares básicos de mi aprendizaje musical cuando era puber. Incluso pre-puber. Me gusta mucho el último de la fila. Unas chavalas que nadie pensaba que se iban a juntar, porque también creo que acabaron como el Rosario de la Aurora, son las Spice Girls.
Pero esto ha sido fortuito y comercial, ¿o no?
Sí, y no han sido todas, ¿ves? Esto, pues eso, pues triunfaron muchísimo, fue un fenómeno mundial, global, de girl band, de las Spice Girls, y llegó un momento que tarifaron, primero se fue Gary Halliwell, creo recordar, y se quedaron las otras cuatro, y duraron muy poquito, y ya tarifaron y se separaron. Y ahora, no hace mucho, no hace muchos años, se han vuelto a juntar, pero sin... Esta, ¿cómo se llama la mujer? Victoria's Beckham.
¿Ah, no?
Yo creo que no estaba. Estaban todas menos ella.
Pues en el cumpleaños de ella yo creo que estuvo.
Claro, pero ahí no cantaban ni nada. Amiguis. Eso fue... Eso. Bueno, no muy amiguis, ojo, ¿eh?
Entonces, ¿cómo le invita a su cumpleaños?
Bueno, no sé. También puede
ya
ser.
Ya son raritas.
También hay cositas comerciales.
Sí.
Sí, a Victoria Beckham. El desayuno de la mañana, perdón. Y,
no, a Victoria Beckham no le hace falta tema.
Claro,
comercial.
Ese es el problema, que no, Victoria no... Claro. Tal.
Sí. No, y luego ella ya calcula... Si lo que hace le perjudica o no en sus otros aspectos comerciales. Bueno. O sea, si tú te juntas en un grupo, pasas a una colectividad, pasas de ser tan única.
Es que tiene diferente imagen ahora.
Sí.
Esta mujer, ¿eh?
Bueno, para ella...
Antes era la pija, pero ahora es la superpija.
La superpija, olemos a algo. Entonces, para mí, la frase
¿es superpija o super elegante? No lo sé.
Posi es pija, ¿no?
Pero
era
pija
la... Pues pija, bueno, muy pija. Bueno, voy a terminar con una reunión que no está en reunión, porque es una banda que sigue en activo... Pero se rumorea, se canta, se comenta... Ay, mira qué ojitos.
Ay,
como Candy Candy. De que
pena.
Su cantante original vuelva, se vuelva a actuar con ellos, son La Oreja Van Gogh.
Por eso espera con la carita empapada que llegaras con rosas. Rosas para mí, porque ya sabes que me encanta.
Hemos hablado este verano de esa reentré que ha tenido Amaya Montero en el Bernabéu, en el concierto de Karol G, que
qué
nadie
barbaridad.
Se esperaba que saliera a cantar este Rosas.
¿Qué barbaridad, por qué?
Con Karol G.
Un momento súper emotivo.
Fíjate, mira los pelos.
Mira, márcate.
Y fíjate que yo no soy muy...
Pero, ¿cantó en directo?
Toda ¿sí? la melena.
Con Karol G.
Ah, yo no me he enterado.
Diego, ¿dónde has estado metido? ¿En qué
he estado
cueva?
En una cueva de Cantabria.
Karol G empezó a sonar los acordes de esta canción y dijo, ahora va a cantar conmigo Amaya Montero. Y aparece Amaya Montero.
Como una diva.
Bueno. Perfectísima, espectacular, recuperada de todo lo que haya podido tener y con una voz increíble. Claro, yo no sé si Amaya Montero con La Oreja de Van Gogh llegó a cantar ante una audiencia tan grande como eran los 60 y pico mil que había en el Bernabéu.
Pues cuidado, porque hacían unas giras internacionales.
Pero
que yo he visto
tan burdo,
ahora en
bueno,
Viña
el caso es que surgió la posibilidad de que a lo mejor iba a sustituir a Leire como cantante, ya que está recuperada de La Oreja de Van Gogh. Lo han desmentido tanto la banda como ella. No va a ser así, pero... Lo que yo he oído, que el año que viene hay gira, posible gira, y que puedan ir ambas dos. Cuidado, poca broma. Entonces,
esto es noticia.
Supongo, no,
eso acaba
yo
mal,
lo he oído
eso
por
acaba
ahí,
mal.
Que es una, son mis cosas que tengo yo por ahí. Pero eso, que vayan las dos, que una cante canciones de las de Amaya a la Amaya, las de Leire a Leire, y que se junten en algún tema y tal. Que eso puede ser muy bonito, ¿eh? A los fans, que es que ahora está La Oreja de Van Gogh muy en boga, ¿eh? La gente
a
está
mí me
como loca.
Alegra mucho esta noticia.
Sí. A todo el mundo nos tiene que alegrar porque es una recuperación brutal de problemas que ha tenido muy severos, que alguna vez hemos hecho jacaranda de ellos, pero que solo pasa de la broma porque siempre hemos estado muy con Amaya, nos hemos solidarizado mucho con ella, con esos problemas que están al alcance de cualquiera y que los podemos tener cualquiera y que ella ha superado, porque el otro día, te digo, cuando salió con Karol G... Otra vez se me ponen los pelos de punta.
Nos encanta. Nosotros somos mucho de personas que superamos baches.
Y de reuniones, que te puedes pelear, pero luego júntate otra vez.
Exactamente, Marco Tepontemoño.
Que os
muchísimas
quiero mucho.
Gracias. Vamos a ver si conseguimos que se haga mechas balinesas.
No.
Marcotiles. No os movéis de ahí, porque nos vamos con Ruth Gálvez y con Laura Almendro a meternos en las grandes superficies donde se liga.
Sí, a lo mejor.
Escribe a Cristina López Lichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar. Cada día, enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar. Cada día, enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros el metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.